love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Princess Cruises, the original love boat, is making another run to amazing destinations around the world. Aboard Princess, you'll love our world-class dining, spectacular production shows, curated excursions, and so much more. Book early and save up to 50%. Call 1-800-PRINCESS, visit princess.com, or contact your travel advisor today. Offer ends 10/31/23. Terms and conditions apply. Ships at Bermudan and British Registry.
Hacer ciencia e ingeniería espacial en nuestra región suele verse como un sueño muy lejano o incluso imposible. En Epistemas hemos conocido historias de profesionales que nos han acercado más al sector espacial y nos han ayudado a ver que es algo alcanzable. ¿Qué necesitamos? Informarnos y colaborar como región. Este 2023, del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, se estará llevando a cabo el primer Congreso Espacial Centroamericano. Sí, escuchaste bien, primer Congreso Espacial Centroamericano. Y por eso, en las próximas semanas, tendremos un especial espacial, conociendo las historias de los y las miembros organizadores del SEC. En este primer episodio, hablamos con el doctor en robótica aeroespacial costarricense Andrés Mora Vargas, quien nos cuenta cómo, sin estar muy seguro de qué le dio la idea, siempre soñó con trabajar en el espacio. De desarmar controles remoto a buscar sus propias oportunidades y traer oportunidades para los y las demás, sin olvidar el sueño de ser astronauta, claro. Acompáñanos mientras aprendemos más de robots aeroespaciales, el trabajo de Andrés en la Estación Espacial Internacional, la importancia de la colaboración en el sector y rumbas en esteroides. Empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos.
No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés. Gracias por estar con nosotras en esta entrevista y en nuestro especial espacial del Congreso Espacial Centroamericano. Y a nosotras nos encanta siempre empezar con la misma pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Andrés Mora?
Bueno, muchas gracias primero que todo por tenerme aquí, por la invitación al podcast. Es muy bonito poder tener la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia, de las cosas que hago. ¿Quién es Andrés? Andrés esencialmente es un tico que sale de una familia muy normal, muy tica, come su gallo pinto, se toma sus cafés por la tarde porque si no se siente que algo falta durante el día. Andrés es una persona esforzada que no siempre le han salido las cosas bien. Como todo en la vida, hay subes y bajas. Sin embargo, gracias a esto, esto ha tenido un gran impacto en mi vida, me ha ayudado a mejorar en muchas cosas. He tenido una serie de grandes privilegios de conocer a personas, poder visitar lugares y de hacer o llevar a cabo proyectos que me han ayudado a ayudar a otras personas, que es algo que siempre me ha gustado. Y pues, no sé, sencillamente soy un chavalo más, como decimos ahí.
Creo que aquí tenemos otra percepción de ti y ya vamos a conocer más de todo esto que haces.
Muy bien.
Antes de adentrarnos en tu rumbo profesional, en Epistema nos gusta también conocer a nuestros invitados de una forma más personal, saber quiénes son más allá de lo que hacen profesionalmente. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces tú en tu tiempo libre o tienes algún pasatiempo? ¿Cómo disfrutas tu tiempo cuando no estás haciendo STEM?
Claro, vamos a ver, ¿qué es tiempo libre? Empecemos por ahí, porque yo ya, la verdad...
¿Qué es eso?
Lo que hago, hay muchas cosas. Desde hace muchos años toco el saxofón. De hecho, estuve como desde los 9 hasta los 15, 16 años en el programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Hay un dato curioso ahí con mi esposa en ese sentido, porque nunca la vi en ese lugar, pero al parecer ella estaba también en ese programa. Y no sabía nada de ella hasta que pues la conocí millones de años después. Y creo que eso estuvo así. Pero una de las cosas de esto es que me gusta tocar el saxofón, me gusta la música. Siempre me ha gustado la música y no necesariamente un solo estilo de música. Voy desde la clásica hasta funk, rock, una buena cumbia ahí para vacilar también. Me gusta con eso, te digo, me gusta mucho la música, entonces me gusta tocar el saxofón, me gusta escuchar música. Me gusta muchísimo poder hablar con mis amigos, eso es algo que siempre me gusta, cada vez tengo menos tiempo, pero otra cosa que me gusta siempre ahí con los amigos es pues, jugar con videojuegos, pero más que todo es pasar el tiempo con ellos, ¿verdad? Me encanta, por supuesto, el fútbol. Aquí me echaré a medio país encima, pero vivo la liga, así que bien, soy liguista de corazón, me gusta sufrir, claramente. ¿Y qué más? Otras cosas que me gusta leer. Me gusta leer de diferentes autores. Hace mucho tiempo leía poesía, también he escrito poesía. Tengo dos libritos chiquitos que no he publicado. Tal vez algún día alguien se vuelva loco y me dé pelota y tal vez si le gusten. Y ver películas, sin duda, es una de las cosas que me encanta. Y pues eso. Y jugar con mis niños, eso me encanta ahora más.
Y todo esto, ¿a qué hora, no?
Claro. Eso yo creo que es una de las cosas que, por eso es que a mí me llama mucho la atención cómo puede hacer tantas cosas Elon Musk, ¿verdad? Que dice que tiene espacios de 5 minutos. Yo en 5 minutos apenas estoy empezando a pensar qué voy a hacer en los siguientes 20 o así, cosas impresionantes, ¿verdad? Pero sí, creo que necesito más tiempo en el día para poder lograr las cosas que me quieras, ¿no?
Y sobre las películas y la lectura, ¿es siempre relacionado a lo que haces, digamos, ya que hay tanto del espacio en el cine, en las series, etcétera, o buscas algo diferente con ambas?
Ambas. Siempre me ha gustado pues, me gusta mucho la ciencia ficción y todo eso, y eso, por supuesto, siempre me llevó a pensar en cosas, ¿verdad? De lo que hago hoy en día. Sin embargo, también en el colegio y la universidad y por ahí, en esa época, leía más como poesía, leía cosas como no ficción, a veces ficción, novelas, por ese tipo de cosas, ¿no? Clásicos también, por supuesto. Algunos de ellos eran los que les mandaban a uno al colegio y eso. Tal vez en ese momento no era tan disfrutado lo que hacía, pero lo que los leía, pero bueno, y al cabo quedó y son bonitos. Y en cuanto a películas, por supuesto, me gusta mucho las de acción, pero me gustan mucho los documentales, me gusta aprender. Me he vuelto más picky y creo que mi esposa ahora más bien se muere de risa porque ya no me deja escoger, porque cada vez que escojo, siempre escojo algo bien raro. Entonces termina diciéndome que por qué que termino escogiendo esa peli, que no entiende, o sea, que no entiende por qué la hicieron o cómo fue a hacer, cosas así. Entonces es un enredo, pero fuera de eso, sí me gustan pues, las películas de ciencia ficción, me gustan las series de ciencia ficción. Una de las que siempre me llenó, o sea, que me llegó siempre desde el principio, se llamaban Los Magníficos, por ejemplo, porque era aquello de super problemas y utilizaban artefactos para poder hacer cosas. Por supuesto, era increíble y todo era pues, imposible, me imagino yo, ¿no? MacGyver, por supuesto, con yo decir MacGyver ya dije cuántos años tengo, entonces qué pereza, ya me eché al agua, decimos en Costa Rica. Ya todo el mundo sabe qué tan joven soy. Pues esos, ¿no? Entonces siempre me ha gustado, pues porque yo veía a MacGyver y decía, wow, con cosas ahí normales que están al alcance de uno, podía hacer cosas increíbles, ¿verdad? Entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención, era lo que me llevaba a desarmar el control remoto de la televisión de mi papá y cuando se lo volví a armar le dejaba los 5 pedacitos de componentes afuera y que no, ya no sabía dónde estaba, yo lo podía ver. Pero bueno, ahí algo aprendí, ¿verdad? Echando a perder ese ataque.
Y en la mano con esto último que nos contaste de andar desarmando controles remotos y demás, contanos, ¿cómo entraste, cómo te enteraste o cómo te interesaste por el mundo de las STEM?
Yo creo que fue desde siempre, desde pequeño. Vieras qué curioso, porque cuando yo no sé ni de dónde, quién sabe quién habrá dicho qué palabras, porque imagínate que cuando yo estaba pequeño, digamos 5 años, algo por el estilo, entonces, mi mamá decía que yo le decía que yo iba a ser un astrónomo físico, algo así, algo por ahí. ¿De dónde había escuchado yo eso? Pues quién sabe, pero no inventé la historia, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo ya tenía claro que por lo menos algo raro, ahí. Ciencias exactas, estaba interesado, ¿verdad? Y claro, con la información que tenía de diferentes fuentes, qué sé yo, televisión, periódicos, revistas, mis padres, mis amigos, las escuelas, las cosas, todo eso, pues uno se emocionaba y veía esas cosas y entonces sentía que estaba muy bonito, ¿verdad? Creo que desde pequeño siempre tuve esa afición por eso. Sin duda alguna, como muchos otros costarricenses, creo que fue bastante importante el impacto que tuvo sobre esa generación el doctor Franklin Chan Díaz al convertirse en el primer costarricense en ser astronauta por la NASA, ¿verdad?
En 1981, Franklin Chang Díaz, físico e ingeniero mecánico de origen costarricense con nacionalidad estadounidense, fue seleccionado como astronauta por la NASA. Es uno de los hombres con más misiones, con un total de 7 viajes al espacio y forma parte del Salón de la Fama de la NASA.
Me acuerdo perfectamente que había una, en aquellas épocas, una revista del periódico La Nación que se llamaba Surki, dirigido hacia niños. Entonces te explicaban un montón de temas acerca del espacio, el universo, y también daban la biografía y le seguían la pista a Don Franklin. Y entonces con ese tipo de cosas uno siempre los leía con mucha afición, ¿verdad? Y uno los leía, wow, qué bonito, y luego los planetas, todo esto. Entonces por ahí fue donde empezó, creo que el gusanito mío de aprender acerca de eso.
Me encanta cómo resalta la influencia que tienen todos estos distintos tipos de medios, pues en que descubramos que esto es algo que podemos hacer, ¿no? Desde las noticias y todo esto que nos cuentas de cómo fuiste descubriendo todas estas áreas y que de alguna forma así, quién sabe cómo ahora sabías que existía el astrofísico desde los 5 años.
Imagínate que sabía que iba a saber yo qué hacía un astrofísico.
Y si quieres conocer qué hace un astrofísico, cuando termines este episodio, te recomendamos escuchar las historias de los y las astrofísicas que hemos tenido en Epistemas. Por ejemplo, el episodio número 32 con María Eugenia Cabrera, el 67 con Santiago Vargas Domínguez y el 98 con Julieta Fierro.
Pero sí, y especialmente se vuelve importante ahora porque he escuchado de muchas personas que trabajan directamente en docencia, que mucho del interés o de lo que quiere llegar a ser la gente, perdón, los muchachos ahora es como ser un youtuber o ser un influencer. Probablemente si yo estuviese a esa edad, en estos tiempos, tendría una percepción similar, pero creo que es importante ver cómo el medio también importa para lo que pueda llegar a ser esa persona. Y por eso es que a mí me gusta mucho esto de impulsar a la gente, de los muchachos, que vean que hay muchas opciones, que hay cosas que son muy interesantes, muy cool, potencial.
Totalmente. Y que para ser un youtuber necesitas, pues, saber algo, ¿no?
Queremos recalcar que no hay nada de malo con ser youtuber o influencer. De hecho, hay muchos influencers y youtubers en el mundo de las STEM. Las redes sociales se han vuelto una gran herramienta para compartir la ciencia y la tecnología con muchas personas, especialmente con los y las jóvenes que mayormente utilizan estos medios de comunicación. Si quieres crear contenido, que nada te detenga. Pero es importante que el contenido que creamos y consumimos sea de valor, verídico y ético. Cuéntanos, ¿tienes algún o alguna STEMfluencer favorita?
Totalmente. Y que para ser un youtuber necesitas, pues, saber algo, ¿no? Es como para
Claro,
hablar.
es que a mí me sorprende porque, digamos, al fin y al cabo lo que pasa con eso es eso, que las personas de hoy en día jóvenes tienen al alcance suyo inmediato esta cantidad de información presentados a ellos y dirigidos a ellos para poder atraparlos y mantenerlos en la plataforma y de esa forma es que ellos piensan que eso es como lo que se quiere llegar a ser. Entonces, claro, pienso que eso llega a ensuciar la cancha, digámoslo así, ¿verdad? De las posibilidades que las personas tienden a llegar a ser. Entonces yo creo que en la misma la capacidad está ahí, sin embargo que hay que darles otras opciones y enseñar que esas opciones son buenas, son interesantes y además son súper divertidas y muy cool. O sea, al fin y al cabo terminas haciendo tonteras que no te das cuenta, pero estás haciendo, no sé, manejando un robot en el espacio mientras está volando a 400 kilómetros por hora, todo bien.
Y justo de allí, quizá para ya adentrarnos más a tu rumbo profesional, me gustaría partir de tu biografía de Twitter. Bueno, en tu biografía de Twitter tienes que haces cosas divertidas en la NASA, ¿no? Entonces, también sabemos que has hecho muchísimas cosas y llevas ya muchos años en la NASA. Me llamó la atención en particular todo lo que es más relacionado con el medio ambiente, digamos, como empezaste con estos, pues cuestiones más de robots y sensores para cuestiones más de agricultura, del océano. No sé si empezamos por allí y poco a poco vamos llegando a lo que haces hoy. ¿Puedes contar un poquito cómo empezaste en la NASA?
Bueno, para contarte una historia de cómo lo empecé en la NASA, te tengo que contar una historia mucho más larga. No sé si tenemos tiempo, pero te la voy a tratar de hacer corta.
Si tú tienes tiempo, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para ti.
Listísimo. Bueno, yo creo que la vida es como un círculo, ¿no? Donde tienes que llevar y salir de la zona de confort y poder llegar a fallar, aprender los fallos. Seguir adelante y tratarte bien, porque mira, fallaste en algo, pero bueno, ya vas adelante, vas progresando, y luego de eso, pues tienes que creer en vos para poder volver a salir de tu zona de confort, porque ya estás otra vez ahí. Entonces, con eso en mente, eso nunca lo tuve en mente cuando esta historia inició, ¿verdad? Yo simplemente tuve una cosa en mente cuando estaba pequeño, que era, como te decía, ser astrofísico o a lo mejor en estilo, ¿verdad? Ya después eso fue evolucionando a llegar a decir que yo quería ser astronauta. Entonces, claro, esto se quedó muy grabado en mí y yo decía, bueno, a mí me encantaría ser astronauta, poder ir al espacio, llevar a cabo una serie de experimentos, ayudar a ir más allá en ciencia, ayudar aunque sea a mover un tornillito en la estación o en cualquier otro dispositivo que se pusiera allá en el espacio, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder llegar allá? Bueno, no soy estadounidense, entonces ya eso ya no me ayuda, pero ¿qué puedo hacer desde otras partes para poder ir allí, ¿verdad? Entonces inicié estudiando ingeniería y luego después de la ingeniería, lo que dije, bueno, necesito llegar a tener por mí un doctorado para tener esa posibilidad. Entonces, lo que ocurrió fue esencialmente que en el colegio yo entré y me fue, pero no te puedo explicar, terrible. En los primeros años en mate y ciencias, pues, no, bueno, ya por allá del tercer año ya como que estaba empezando a volver a agarrar. Y imagínate que para allá cuarto y quinto año me había eximido de, por ejemplo, biología y había tomado notas muy buenas de matemática, de física y cosas por el centro, estaba muy bien. Y sin embargo, cuando apliqué a las universidades que quería entrar, no entré, no lo logré. Y entonces, después se dio cuenta que eso fue algo bueno, porque gracias a que no entré ahí, tuve la oportunidad de ser parte de un intercambio de universidades. Y gracias a ese intercambio de universidades fue que fui a Houston. Y en Houston es donde digo yo, estoy en Houston, aquí está Don Franklin. Yo sé que tiene tiempo para mí, pero yo voy a agarrar la internet de allá de los 2000 y voy a buscar dónde está el número de teléfono de la oficina del laboratorio del Franklin para ver cómo lo agarro, para ver cómo puedo pedirle que me ayude a ir a estudiar una maestría a Estados Unidos, que tenía varias opciones. Ya había buscado. Entonces yo digo, bueno, llamemos. Entonces ya lo digo y yo con aquella temblorera, no se me olvida de poner el auricular ahí, está. Y me responde la secretaria y ya me responde en español, ¿verdad? Me dijo que escuchó que tenía un acento fuertísimo y malísimo, ¿verdad? Y en inglés, y entonces ya me dice, no, sí, claro, puedes venir tal día, 15 minutos. Y yo, claro, puede ser, y yo no sabía, o sea, yo no sabía ni dónde meterme, ¿verdad? Iba a conocer a un héroe nacional, ¿verdad? Y a un héroe propio. Y claro, llego el día y estoy ahí, como dicen, ¿verdad? Totalmente starstruck, así, totalmente. No sé, no sabía ni pensar. No sé, estaba durante todo el rato que estuve, no sé de dónde fue que mi cerebro volvió, como a mí, así como el, ¡hey! ¡Hey! ¡Dígame! Entonces ya volví a ver lo que me estaba llamando y que no se te olvide preguntarles. Entonces le dije, mira, don Franklin, yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer y yo sé que usted es parte de la facultad de la Universidad de Rice y entonces me gustaría saber si me podría ayudar de alguna manera a guiarme, a ver cómo puedo para una maestría o un posgrado. Y cuál fue mi sorpresa que me dijo que, hey, bueno, no sé cómo puedo hacer eso, pero lo que te puedo ofrecer es que si terminas la universidad con buenas notas y demás, te podemos poner en la lista de los posibles candidatos para que vengan a participar en una pasantía acá conmigo por un año o 2 meses. Y en ese sentido, yo creo que duré como por lo menos 2 o 3 días asimilando lo que me había dicho y del susto que me dio, primero de que me estaba hablando a mí, ¿verdad? Y segundo de que me estaba ofreciendo ir a trabajar con él en un único día, porque a mí. Y entonces, claro, fast forward ahí, y el asunto es que durante esa pasantía pude conocer a muchísimas personas y una de ellas es quien se convirtió en un mentor mío, doctor Alberto Béjar. Quien ya lamentablemente falleció, pero él me presentó luego con quien se convertiría en mi futuro profesor en Japón, el profesor Kazuya Yoshida, que es un gran profesor en la Universidad de Tohoku en Sendai. Y bueno, una cosa llevó a otra, y el siguiente año, cuando regresé a Costa Rica, imagínate que yo creí que ahora sí voy a trabajar y me traje de Tohoku y cosas, ¿verdad? Y todas las empresas se van a morir por mí porque tengo gran experiencia y 5 meses sin trabajar. Sencillamente estaba de una u otra forma, no sé, me costó calificar lo que sea. El punto es que con esa información yo estaba buscando diferentes cosas, pero como ya puedan ver, hay un patrón en mí que yo no me puedo quedar quieto, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a ponerme a trabajar en esto, si voy a aplicar a la beca de Japón, que no me sale, voy a de manera simultánea, voy a trabajar en mi maestría en la Universidad de Costa Rica, en mi óptica. Y si no me sale, y si no sale algo más, pues entonces sigo trabajando también. Y adicionalmente me puse a estudiar japonés, por aquello de que si por pura suerte me aceptaron. Mira, qué fue la cosa que al fin y al cabo sí me aceptaron y fui a Japón. Inicié mi trabajo allá. Conocí una gran cantidad de personas, increíble experiencia, Japón especial. Y sin embargo, me costó también. Durante el examen de admisión tuve que repetirlo en varias ocasiones, porque es un examen muy fuerte, muy difícil. De hecho, ahora me estoy viendo que la Universidad de Tohoku la han calificado como la número uno en 2 y 3 años anteriores en Japón, y yo ni sabía. Entonces digo, ¿en qué diantre me metí yo aquí, verdad? Yo, ¿por qué me hago yo mismo estas cosas, verdad? Y ya termino, durante ese tiempo vuelvo a... Doctor Alberto Béjar me llama a JPL para hacer unos proyectos, y entonces hago esto, tengo una pasantía, también formo parte de como el primer costarricense, según entiendo yo, el primer costarricense en participar en la Universidad Internacional del Espacio. Y después de esto, también ya me gradué, aunque fue todo un asunto ahí y poder graduarme después. Y finalmente, cuando me gradué, empiezo a trabajar en centro de investigación que se llama ATR o Advanced Telecommunication Research Institute, con el profesor Hirose, que es una eminencia en el campo de interacción robot-humana, que es esencialmente el campo de la robótica que estudia cómo podemos facilitar la interacción con humanos y robots al mismo tiempo. Entonces estudia colaboración, participación, monitoreo y una serie de cosas muy interesantes, muy loquísimos a veces, muy loquísimos, pero finalmente, doy el paso para llegar a de nuevo, el doctor Alberto Béjar me llama y me dice, hey, bueno, ya trabajamos en JPL, ahorita estoy en Arizona State University, ¿te gustaría hacer un postdoc acá? Y dije, bueno, está bien. Y literalmente me fui para allá. Cuando llegué, el siguiente día que iba a llegar, yo tenía que trabajar porque solo tenía como 6 meses de contrato, ¿verdad? Y gracias a eso fue que empecé a trabajar en mi contrato. Empecé a buscar plata y plata y pensé a trabajar en propuestas y finalmente logramos hacer una propuesta, ganar varias propuestas y eso fue lo que me llevó a hacer esto que mencionabas antes de los sensor bots, que son robots que nos ayudan a hacer comunicación marina por medio de luz. Y gracias a ese proyecto logramos incluso una patente que hasta el momento es la primera patente, algo muy bonito. Y bueno, pero después de eso, otra vez un poco de desempleo, porque ya no había más postdoc y estaba buscando otras oportunidades. Sin embargo, ahí fue donde empecé a ayudarle a un startup costarricense a hacer trabajo con el mapeo de zonas agrícolas utilizando drones, o UAVs, como le digo, Unmanned Aerial Vehicles.
UAV, Unmanned Air Vehicles o vehículos aéreos no tripulados.
Y entonces, gracias a eso, Raquel, aprendimos un montón de las peticiones. Yo también había aprendido acerca de cómo esencialmente agarrar todas estas cosas que uno hace de academia y de verdad ponerlas a hacer cosas como diría la gente normal, hacer algo de plata, ¿verdad? Hacer llevarlas a que nos dé algo de plata, que nos diga, sí, todo eso de números y todo está muy bonito, pero ¿cómo llegas a decir, a generar empleo? ¿Cómo llegas a hacer que esas cosas del espacio, esas cosas de ciencia, que me den trabajo? Y entonces, claro, estás traduciendo todo lo que has estudiado a una empresa en la cual yo le estaba ayudando, no era una empresa, yo estaba ayudando en la parte técnica y de ahí fue donde hicieron un montón de cosas buenas y ahora yo creo que están haciendo muy bien. Y después de eso, pues, como te decía, en el círculo de la vida, viene un amigo que estuvo conmigo en Japón y me dice, yo es que estamos buscando unas personas aquí en NASA y vos tenés el perfil adecuado y bueno, apliqué, pasé y luego las entrevistas, pues acá estoy. Entonces así llegué acá. Lamentablemente, durante mi aplicación a la última llamada de astronautas, pues no me escogieron. Pero bueno, yo sé que hay otros que han hecho esto con 15 veces, así que bueno, de aquí a los 80 años tal vez alguna, ¿no? Y esa es la larga, larga, larga historia de...
O sea que el querer ser astronauta sí sigue siendo parte del objetivo.
Sí, claro. Pero lo otro bonito es que, digamos, ahora consistentemente trabajo mucho con ellos, de manera directa e indirecta, puesto que ahora trabajo como uno de los operadores de Astrobee, que es una plataforma de investigación que se utiliza para que las personas puedan venir y hacer sus experimentos. Entonces, lo que hago yo es, tengo como 30 cosas que hago con ellos, pero esencialmente una de ellas es darle los comandos para que el vehículo se mueva de una forma u otra y además para decirle, hey, anda y haz tu tarea, ¿verdad? Y esa tarea puede ser cosas como navegar, llevar a cabo un experimento y decir cuatro veces.
Y nos puedes contar un poquito más de esto, de este Astrobee, más, digamos, poniéndonos un poquito más técnicos, ¿qué es exactamente? Estaba viendo que son, pues, otra vez unmanned vehicles, ¿no? O algo así. ¿O cuál es el objetivo? Cuéntanos más sobre Astrobee.
Claro, o sea, técnicamente hablando, no hay diferencia alguna en un UAV y un Astrobee, digamos, un drone, ¿verdad? Hay muchas diferencias, por supuesto, ya cuando en lo que se quiere ver con implementación, ¿verdad? Empezando porque trabajan en espacio y otras cosas. Pero esencialmente el Astrobee es el Astrobee no solamente son los robots, es un compendio de elementos y esos son, bueno, el factor humano que somos nosotros. Una base de recarga y comunicación que se llama el dock y los robots en sí mismos. Los robots en sí mismos tenemos tres en la estación y tenemos uno, dos funcionando constantemente y un tercero que está ahí medio, solo como el core, ¿verdad? En tierra. Los dos que tenemos en tierra los utilizamos para preparación de experimentos y cosas que hacemos sobre una base, una piedra de granito. Entonces, imagínate que el juego con los que vas ahí en el circo, esos que jugabas hockey sobre, no hielo, sino hockey sobre aire, ¿verdad? Pues es el mismo concepto, pero en lugar de que la piedra sea la que te echa el aire, es la base a la que está sujeta el robot, la que echa CO2 hacia abajo para poder generar una sensación, no sé nada, simular el efecto de microgravedad que existe en la estación. Entonces, una vez que logras eso, entonces tienes 3 grados de libertad en la Tierra, ¿verdad? Que son adelante, hacia atrás, izquierda, derecha y rotación sobre él. Entonces, al hacer eso, podemos probar una serie de cosas antes de mandarlas a nosotros. Entonces, con Astrobee, esencialmente lo que hacemos es que tomamos el experimento de las personas, lo probamos en Tierra. Una vez que vemos que el experimento puede consistir de varias cosas, puede ser solo software, o puede ser hardware y software. Entonces les acompañamos a esas personas a llevar a cabo toda la integración desde cero hasta puesta en la estación y de vuelta de su experimento y lo traemos de vuelta al científico invitado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con todo esto que es esencialmente proveer de una forma acceso a la Estación Espacial Internacional para que personas puedan llevar a cabo experimentos en microgravedad. Hemos tenido experimentos con gente de Alemania, gente de Australia y definitivamente con personas de Japón. Una pequeña historia graciosa de ir, y de nuevo, esto es como círculo, de que hay que ser bueno no solamente con uno, sino con los demás. Es que hace muchos años, cuando estábamos todavía trabajando en la integración de Astrobee, salieron los robots equivalentes de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA. Y lo que pasó fue con eso, es que yo los vi y yo dije, ah, mira, tal vez alguno de mis compañeros de laboratorio de esa época sepa quién está trabajando con ellos para poder iniciar una colaboración. Y cuál fue mi sorpresa que cuando contacto a mi amigo, mis amigos, me dice, no, es que yo soy el que estoy trabajando en eso. Y yo, ah, pucha, bueno, entonces, mira, ¿qué te parece si hacemos algo? Y mira, ese algo fue desarrollándose en una idea que terminó en convertirse en una competencia que se llama ahora Keyboard Robotic Programming Challenge, que es de JAXA y que bajo la sombrilla de las organizaciones que lo llevan a cabo, hoy en día llevamos en cuarta edición y ha ayudado a convertirse como en el mundial de robótica, digo yo, espacial, porque los estudiantes de cada país de Asia, Bangladesh, Indonesia, Australia, Japón, por supuesto, Corea, ahora también los Emiratos Árabes Unidos y demás, llegan y participan a nivel nacional y sale un solo ganador y ese ganador viene y compite en la Estación Espacial Internacional con un astronauta y entonces tienen que resolver un reto, ¿verdad? Por medio del programa al astro. Entonces es súper bonito ver las caras a ellos de cómo han trabajado fuerte y era la emoción que nos dio a nosotros en la primera edición porque estábamos nerviosos ahí porque recién había salido el robot y no sabíamos si todos los elementos iban a funcionar. Y cuando vimos que todo funcionaba bien, no, nosotros estábamos así tirando una fiesta.
Si quieres conocer más acerca del Keyboard Robotic Programming Challenge y sus ediciones anteriores, te dejamos el enlace a su sitio web en las notas de este episodio.
Entonces, estos son los diferentes proyectos que nosotros hacemos con Astrobee y también tenemos otro que es similar, que de hecho es una competencia en la cual se motivó la creación de este de Japón, que se llama MIT Zero Robotics. Es esencialmente lo mismo, pero que se lleva a cabo en Estados Unidos. Entonces, esto es muy bonito las cosas que uno puede hacer porque estás impactando a muchos jóvenes y están esencialmente dándose cuenta que las mismas capacidades que necesitan para hacer una aplicación en un teléfono Android son las que necesitan para poder manejar un robot en la estación.
Qué
Y solo
cool,
para
quisiera poder participar.
Sí. Otra cosa que se me olvidó contarles es que, bueno, por supuesto, a diferencia de Sphere, Astrobee ahora es más modular. Y con esto lo que me refiero es que tiene la capacidad de cambiar muchas cosas. Entonces, una de las cosas que tenía, una de las desventajas mayores de Sphere sería que había que estarle cambiando el tubo de CO2 constantemente porque de eso dependía su propulsión. En este caso, Astrobee ahora tiene dos módulos de propulsión que son esencialmente un abanico que jala aire y mantiene la presión en cada uno de los módulos y luego abre ventanillas que están dispuestas en diferentes puntos para poder tener un control sobre el vehículo en los grados de vida. Además tiene sería una gran cantidad de cámaras que nos permite esencialmente navegar autónomamente y que nos permite también pasar esa información hacia nosotros o hacia Johnson para que controlen las cosas que están pasando. Ahorita en este momento estoy muy emocionado porque, bueno, yo desde hace tiempo me encargo de lo que es la construcción de mapas para que los robots puedan manejarse de manera autónoma dentro de la estación. Pero lo que me tiene muy emocionado es que espero que este año podamos aventurarnos más allá del jump y entonces podamos decir que vamos a ir donde ningún otro astrobiario.
Y cuando dices creación de mapas, es algo así como las rumbas, digamos, el mapita de la estación para que el robot sepa cómo está diseñado, o a qué te refieres con estos mapas.
Brillante la analogía, porque yo lo que digo es que Astrobee es como una rumba en esteroides, ¿verdad? Así como totalmente full, ¿no? Sí, porque imagínate, o sea, la rumba va, te hace un mapa de tu casa y qué sé yo, y luego se devuelve de manera autónoma a su estación de recarga y a veces también bota la basura, según he visto. Entonces se ve que está muy bien eso. Nosotros hacemos algo similar, entonces el vehículo se puede zafar, puede irse solo, por todo lado ahí a visitar gente. A veces pasan los astronautas ahí volando y uno de ellos, y el robot es capaz de mantener su trayectoria sin que haya ningún tipo de problema y no cause ningún daño ni a los astronautas ni a sí mismo de la estación. El mapa en sí mismo sí funciona de tal manera por medio de visión monocular. Esencialmente tiene solo un ojo que le permite observar y que a partir de ese ojo puede hacer mapas en tres dimensiones y a partir de ese ojo o esa cámara ubicada podemos nosotros coleccionar una serie de imágenes que nos permiten luego crear un mapa en 3D de la estación que luego se puede utilizar para que lo entienda o que esté en este lugar, en este lugar. Pero
Y
lo que sí te digo por eso es que a veces como el ambiente dentro de la estación es súper lleno, hay un montón de cosas moviéndose a izquierda, derecha, arriba, abajo, cables y gente y además hay bolsas volando. Es súper difícil mantener actualizado el mapa, porque como las cosas cambian tanto, hoy tomas una imagen de algo y ya para mañana el ambiente puede haber cambiado y entonces el robot se puede llegar. Entonces es un problema interesante para poder resolver entre todo.
justo se iba a preguntar, no sé si es, yo soy bien ignorante en estas cosas, entonces tal vez es una pregunta tonta, pero digamos, entonces no es como en tiempo real esta cámara o este ojo del Astro Bee, no es como que reaccione con lo que ves, sino esto te lo manda a ti y ya luego para el día siguiente tú puedes actualizar eso. O si puede como responder con eso, con lo que está viendo.
Déjame ver si me puedo explicar mejor. Hay dos partes en esto. Está la primera parte que es la de adquisición de datos. Entonces, una vez que adquieres los datos, puede hacerse de dos formas. Si nunca has estado en el lugar, generalmente le pedimos a un astronauta que lleve a las lo lleva así de paseo, ¿no? Y entonces lo lleva llevándolo en una trayectoria conocida, que ya sabemos cuál. Una vez que se toman esas imágenes, lo que hacemos nosotros después es generar el mapa. Una vez que generamos el mapa y lo validamos, entonces ese mapa se sube al robot. Y una vez que el robot ya tiene ese mapa, entonces en tiempo real puede navegar de manera autónoma dentro de ese ambiente que fue mapeado. Si te vas fuera del ambiente que no está mapeado, entonces ahí sí tienes que volver a llevar a cabo el procedimiento de adquisición de imagen. Entonces, lo vacilón de esto es que a veces somos un poquillo aventureros y entonces nos vamos de manera autónoma fuera del mapa y volvemos, ¿verdad? Entonces ahí a veces nos perdemos un poquillo y entonces, oh, no, cuidado, esto se siente uno como si estuviera de verdad en esas películas de ciencia ficción de uno, no, tengo que tomar control. Entonces te vas agarrando con el robotcito ahí, no, no, ok, ya, entonces logras volver a retomar el control y vuelves, pero todo bien.
Ya, gracias, ya me quedó claro. Qué bonito, la verdad, qué interesante. Y digamos, entiendo que de tu lado es mucho más del software, de programación. Y bueno, tal vez para quienes nos escuchan que estén pensando, ok, ¿cómo puedo yo entrar en estas áreas? ¿Qué tan multidisciplinario es esto? ¿O desde qué carreras, de qué distintas habilidades puede alguien entrar en esto? ¿O qué tan multidisciplinario es tu equipo, más bien?
Bueno, vamos a ver. Yo soy ingeniero en electrónica, pero también lo modulo, como dices, bueno, es software lo que hago ahora. Entonces, la parte de electrónica me ayudó mucho para lo que era la verificación e instalación de todo lo que son los equipos, que para ayudar a poner el hardware donde tiene que ir, ¿verdad? Del robot. Pero luego el software, por supuesto, me ayuda muchísimo en lo que es generar el mapa, generar las imágenes, hacer herramientas que me ayuden a mí para crear el mapa y cosas por el estilo. Pero sin duda, o sea, esto no es como que Andrés Mora es el único que hace eso. No, Andrés Mora es una parte pequeñita, pequeñita. De eso hay muchísimas otras personas que están alrededor de eso, los que generaron el software para poder hacer los mapas, los que trabajan en la parte de creación de las aplicaciones para el robot, etc. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es un trabajo en equipo, entonces no solo no es como que sea solo la mitad. ¿Qué se necesita? Es interesante porque en la segunda parte de mi respuesta es como Sí, el robot te puede producir eso. Entonces, si lo que te interesa es llevar a cabo plataformas o hacer cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces necesitas cosas técnicas de ese, de dentro de ese scope, ¿verdad? Que sería mecánica, eléctrica, software, de ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, para llevar a cabo experimentos, nosotros podemos, puedo decir que uno de los experimentos que hicimos, uno de los primeros, se llamaba Gecko, y era de ver cómo dos pantallitas se podían conectar en sí mismas y mantener la conexión entre ellas. Entonces, estas pantallitas se pegaban al brazo que tiene el Astrobeam, y lo que hacían era que cada uno de los Astrobeams llegaban y venían desde lugares opuestos y llegaban a un punto y se juntaban. Entonces, lo que tenías que ver era, en verdad, medir la fuerza que podía generar eso, si era suficiente y eso no. Y esta es una de las múltiples aplicaciones. Esto es servicio en órbita, ¿verdad? On Orbit Servicing, que es importantísimo. Y entonces, imagínate que para poder hacer eso tienes que saber de lo que sabe CAD, ¿verdad? Que es microbiología, biología, de lo que sabes vos. Entonces, yo creo que es muy importante a dar a entender que las ciencias o lo que se hace en el espacio es lo mismo que hacemos en la Tierra. Entonces, si te interesa trabajar en biología o en, no sé, tal vez veterinaria hasta este momento no, pero me imagino que en algún momento sí. Pero digamos, las áreas técnicas, sin duda, todo lo que son ingenierías, lo que son en la parte de ciencias exactas, todo eso, sin duda, siempre te va a ayudar para llegar a este tipo de campo, ¿no?
De la mano con esta última pregunta que hizo la ranita sobre qué tan interdisciplinario es y también de la mano con algo que tú mencionabas al principio de cómo te gusta a ti dar oportunidad a que más gente pueda hacer algo en STEM, que puedan ir aprendiendo, que se puedan ir desarrollando. Vamos a hablar un poquito sobre el Congreso Espacial Centroamericano, el cual estamos organizando ya esta primera edición que se va a llevar a cabo en San José, Costa Rica. Y me gustaría hacerte una pregunta. Primero, como tú vas a ser nuestro primer entrevistado y muy probablemente el primer episodio que salga al respecto del SEC, quiero que nos contés tú desde tu punto de vista qué es el SEC, qué es el Congreso Espacial Centroamericano. Y la segunda pregunta es, ¿qué esperarías tú que se cumpla o como con qué objetivo crees tú que es tu parte de la colaboración o tu parte del trabajo en este Congreso Espacial Centroamericano? ¿Qué esperarías tú o qué es tu más grande sueño y meta con este Congreso?
Bueno, el SEC es una pequeña idea que se me ocurrió hace un tiempo, pero que gracias al apoyo de muchas personas dentro del comité organizador se ha ido creciendo, creciendo y creciendo, y ahora se ha vuelto algo muy, muy, muy emocionante, muy bonito. Y espero que esto se convierta en esencialmente un foro que le permita a la audiencia de la región centroamericana poder llegar a tener ese contacto con expertos y profesionales en el área aeroespacial para que pueda llenarse de las ideas, enfrentar las ideas de lo que es el espacio. Porque mucho de lo que nosotros hacemos, a veces piensan las personas que es como, allá, no, sí, que chiva aquello, ¿verdad? Bueno, chiva en Costa Rica se dice muy cool, no sé ni siquiera si todavía se dice, pero bueno, es una de las cosas más cool que tenemos, más chiva, que es darse cuenta que hay muchas carreras que se están involucrando, que están involucradas, son muy importantes dentro del espacio, del sector del espacial, política aeroespacial, política aeroespacial, derecho, arte, cohetería, desarrollo satelital, desarrollo de experimentos, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces lo que he pensado era, ¿cómo podemos generar un foro que pudiese traer a las mejores personas, a las mejores mentes, para que pudiese empapar a las otras que no han tenido las mejores oportunidades para poder ir a congresos más grandes y, o que sea el primer congreso para ir luego a congresos más grandes, pero también para educar a la gente común y corriente de las posibilidades que tiene esto para poder impactar no solamente a las personas técnicas, sino a la sociedad desde una perspectiva de comunidad, desde una perspectiva de financiera, en la que se den cuenta que invertir en este tipo de procesos, en este tipo de proyectos, trae un gran retorno sobre esa inversión. trae además mucha trae importancia en la parte de seguridad nacional, por ejemplo. Trae importancia en cómo cubrir nuestras costas, nuestros bosques, nuestras junglas, por ejemplo, en Centroamérica. Pero además de eso, nos permite observar cómo cambia la geografía y cómo cambian las migraciones dentro de nuestros países para poder establecer cuáles son los mejores lugares para crear nuevas casas y nuevos edificios, cosas por así. Entonces, todas estas tecnologías, todas estas cosas, son cosas que la gente a veces, a menos que estés muy metido en esto, no sabes. Entonces, la idea con el Congreso es poder generar un foro en el que cualquier persona puede venir y que salga diciendo, wow, esto es más asequible de lo que yo pensaba, no es tan allá, no es algo tan lejos, no hay que ser un genio, no hay que ser una nieta, no hay que ser una catering para poder ser parte de estas cosas tan importantes, ¿verdad? Puede ser cualquier persona que tenga una idea. Y con esto, un ejemplo de lo que hoy es exactamente eso, ¿no? Que con Astrobic, por ejemplo, puedes tener las mismas capacidades para hacer una app en un teléfono Android y con esas mismas capacidades puedes manejar un robot en un espacio, ¿eh? Creo que esas son cosas que quiero, para responder la segunda parte de tu pregunta, es como empezar a generar una conversación que rompa el paradigma de que el espacio no es algo intangible para la persona común y corriente, sino que yo quiero volver a traer esto a que sea para todos y que ojalá niños, como era yo en aquel momento, vuelvan a tener esa idea de que quieran ser astronautas, que quieran ser parte de la ciencia. Porque, bueno, si no llegan a hacerlo, está bien, digamos, pero pueden haber pasado una historia de vida muy rica, muy bonita, que les va a llegar a decir a ellos y a ellas, wow, ya estamos logrando, mira todo lo que hice, digamos, ahora ya puedo poner todo un montón de cosas, puedo hacer experimentos de biología, puedo hacer mejor la calidad del agua de mi país o en mi comunidad, puedo ver las condiciones en las que los pececitos en mi país se viven y entonces puedo ayudar a las zonas pesqueras, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ayudar a la sostenibilidad de nuestras economías y todo gracias a esos estudios que han llevado. Entonces, el SEC espero que se convierta en un foro que atraiga a las personas que conocen mucho y a las que no conocen tanto, para que todas hablen entre sí y salgamos todos juntos muy contentos y, como siempre digo, mejor. Juntos somos más.
Gracias, Andrés. La verdad es que creo que va a ser bastante interesante escuchar la misma respuesta del resto del comité organizador. De nuestra parte, la verdad es que qué inspirador por escuchar como que existe ese interés y ese trabajo de parte de científicos profesionales en el área de STEM de Centroamérica por traer eso a Centroamérica. Porque normalmente, no sé, tal vez por cuestiones sociales y demás, nosotros creemos que este tipo de oportunidades las tiene que traer alguien del exterior, ¿verdad? Alguien de Estados Unidos, alguien de Europa, tiene que venir a demostrar aquí cómo se hace ciencia espacial, cuando con este congreso, pues lo que vamos a hacer es demostrar que somos nosotros los que nos vamos a enseñar a nosotros mismos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Los que ya tuvimos la oportunidad de estar fuera, los que ya tuvimos la oportunidad de ir aprendiendo cómo hacen esas cosas, pues ir compartiendo esos conocimientos y también de parte de los que ni siquiera tuvieron que salir, ¿verdad? Porque pues en mi época, ¿verdad? En Guate, pues sí era necesario empezar a hablar un poquito de cómo hacer las cosas desde afuera, pero gracias al trabajo de gente como el doctor Luis Sea o otras personas aquí en Guate que han estado pues luchando por traer esas ciencias aquí a Guate, ya se puede hacer desde el país, ya no es necesario pues ir a hacerlo en otro lado. Y así como ustedes en Costa Rica, supongo que pasaron por una etapa bastante igual en donde tenían que primero agarrar gente que fuera a aprender afuera y a regresar a enseñarle a la gente que estaba todavía en el país, ¿verdad? Entonces, creo que es un paso bastante el que vamos a dar. Y viendo la hora, que ya casi terminamos la hora de entrevista, vamos a comenzar entonces con las preguntas finales que nos encanta hacerle a nuestros invitados. Entonces, la primera pregunta de las dos preguntas finales es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Qué fuerte. A mi yo de 17 años, que siga soñando tan grande porque sí lo valoro, sí lo vas a lograr. Eso le diría, que siga trabajando, que crea en sí mismo y El mundo es muy grande, hay muchas personas que también sueñan, pues que las busquen, que no se rinda, porque todo llega para quien espera, si trabajan nunca se espera.
Súper, Andrés, qué buen mensaje, qué bonito recordatorio. Y la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo del sector espacial en Latinoamérica?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es escuchar Epistemas, el podcast que estamos oyendo, es muy bonito. segundo, lo que tienen que hacer es sencillamente buscar algo, ver alrededor, ver las cosas que están a su alrededor. Y de verdad, cuando digo ver alrededor, no es como sentarse a ver el carro, cosa, el avión, o sea. Siéntanse alrededor y vean la naturaleza que tengan alrededor, vean su teléfono si quieren, pero no contenido, sino vean, maravíllense de lo que tienen en la mano, ¿no? Tienen una computadora millones de veces más potente de lo que nos llevó a la Luna. Tienen en sus manos la capacidad de poder programar y hacer cosas que hace, si acaso, 10, 20 años no se puede hacer. Entonces creo que cualquier cosa que quieran hacer siempre lo hagan con la mejor de las intenciones y siempre tratando de ayudar a las demás y también así para poder ser un poquito mejor.
Gracias, Andrés, por recordarnos que por muy lejano que veamos el sector espacial para nuestra región, son los pequeños pasos, el trabajo duro y la cooperación los que nos llevarán a cumplir nuestros sueños, espaciales y terrícolas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te recordamos que este es el primer episodio de este especial espacial por el primer Congreso Espacial Centroamericano, con el cual estamos colaborando. El SEC se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, y te dejamos más información al respecto en las notas del episodio. No te pierdas nuestros próximos episodios en donde conoceremos más a los y las profesionales del área espacial detrás de este congreso y además, para no perderte, de una sorpresita que estamos preparando para ti. Ahora sí, hasta la próxima.